Junto a Raúl Salas, Wake Up, un acompañamiento para deportistas, sobre todo para futbolistas, que es un ámbito donde compartí muchos años. Así que en este momento tan especial los comprometo a que todos se sientan parte, que puedan acatar las órdenes que se han dado del gobierno. Y bueno, y mientras tanto, pasamos un buen momento como lo estoy haciendo yo con Radio Futura. Les deseo lo mejor y que pasen lo mejor posible este momento en equipo. Un fuerte abrazo.
Buena data llegada de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre en esta edición que viene desde Rosario, para conocer un poco lo que está pasando en distintos puntos del país a estas horas.
Bueno, algo que llama la atención también de los reportes diarios que hace el Ministerio de Salud y de lo cual también se habla, ¿no? En los informativos, tiene que ver con un numerito, ¿no? De todos estos datos y todos estos números con los que a veces nos sentimos un poco bombardeados, a la cual se lo nombra, pero tal vez no se lo desarrolla mucho, ¿no? Y se trata de los casos de personas que han atravesado el coronavirus y se han recuperado, ¿no? Es un porcentaje, ese porcentaje y es el número más amplio, ¿no? De cuando hablamos de coronavirus. Sin embargo, bueno, no sé si lo hemos tratado tanto todavía, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Entonces, bueno, queríamos incursionar un poquito más, ver de qué se trata, y para eso invitamos al aire y vamos a compartir ahora un rato con Pablo Solanas. Él es un periodista argentino que estuvo viviendo en Colombia y antes de que estallara toda la situación con el coronavirus y la cuarentena, tuvo la visión y un poco de suerte también de poder venir y llegar a Argentina a través de todo un derrotero por aeropuertos, ¿no? La cuestión es que, bueno, cuando llegó a Argentina se hizo el test y el test de coronavirus le dio positivo. Ahora también tiene la fortuna de poder decir que ya se ha recuperado. Así que, bueno, lo invitamos a sumarse a esta mañana. Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, Cande,
Bueno.
Juan, Pachi, Raúl, ¿cómo están?
Todo bien,
Hola,
che,
¿cómo
¿cómo
va?
va?
Bueno, gracias
Bueno,
por la invitación.
gracias a vos también por sumarte. Bueno, leíamos, vos has publicado una crónica en Cosecha Roja que se llama Mi Coronavirus y también a través de tus redes has contado un poco cómo fue todo ese derrotero. Pero bueno, ¿cómo andás ahora? Ya te han dado el alta, como se dice, ¿no? Ya sos uno de los numeritos verdes. ¿Cómo te sentís ahora en estos días con esa noticia?
Sí, bueno, me dieron el alta en las dos instancias. La primera, que se llama alta institucional, que es cuando salís de la internación. En Argentina, los tests que se vienen haciendo, creo que hasta hoy mismo que empiezan los tests rápidos, pero los que se vinieron haciendo son los tests que demoran unos días en dar los resultados, por lo tanto, solo lo hacían en instituciones médicas, ni en tu casa, ni en otras condiciones. Entonces tuve que estar en el hospital. Eso ya le daba como un dramatismo, aunque mis síntomas nunca fueron graves, digamos. Entonces, ahí hay un alta que se me dio hace ya 3 semanas, y después hay otro alta que consideran definitiva, que es cuando pasamos a numerito verde. Cuando pasan otros 14 días de aislamiento, ahí sí puede ser domiciliario, mientras no esté en contacto con gente, porque todavía se considera que puede haber riesgo de que el virus esté presente. Y bueno, ya cumplí ese periodo también, entonces ya hay un tiempo biológico, digamos, que el bichito puede mantenerse en el organismo y después ya se supone que no está. Así que estoy de alta definitiva, eso me permite que mañana mismo pueda hacer la donación de sangre porque el plasma se utiliza ahora para que los anticuerpos que tengo desarrollados para investigación. Ojalá para tratamiento de casos graves. Así que ese fue mi cuadro. Es como decías vos, creo que está bueno contarlo porque por ahí viene más la solución, ¿no? Estamos todos impactados desde hace semanas, ya más de un mes con el problema, pero hay mucha incertidumbre sobre cuál es la situación. Bueno, la inmunización, no sé si se dice así. Ir volviéndonos inmunes es parte de la situación y tanto pasar exitosamente, llamémoslo así, por el contagio, como desarrollar anticuerpos y algún tipo de asistencia médica para los cuadros más graves, creo que es parte de la solución ya de este lío, ¿no?
Claro, o sea, vos ahora te encontrás cumpliendo la cuarentena como cualquiera de nosotros y nosotras, y así que bueno, has aportado también con el plasma. Claro, se supone que habiendo tenido coronavirus te queda de alguna forma los anticuerpos y eso puede ser un aporte a la solución. Re interesante también, ¿no? Eso.
Exacto, exacto. Hay los test que por lo menos anunciaron que van a empezar a hacer en centros de circulación de gente, en Constitución, en Retiro, que son test rápidos, miden justamente esto, los anticuerpos desarrollados. O sea, una persona que, como en mi caso, ya pasó por la infección y ya la superó, si me hago este test rápido, me marca que tengo anticuerpos. Toda la polémica de este tiempo previo fue que estos test no son del todo seguros, porque una persona puede estar contagiada de hace 3 días y no sale. Aún no desarrolló los anticuerpos, entonces estos test rápidos no lo indican. Pero la expectativa es esa, ¿no? Que también registrar más gente con anticuerpos a partir de estos test rápidos, y eso sería un indicador de que transitó la infección aún sin notarlo demasiado, tal vez con una idea de que tuvo un poco de tos 2 o 3 días o una gripe muy muy leve que no asoció a esto, o no tuvo forma de hacerse el test definitivo porque se estuvo solo tomando los casos sintomáticos más marcados. Pero bueno, en todo caso, si sirve y si en La Plata también ven que lo hacen, creo que está bueno pasar por ese test, que es voluntario. Uno ve que lo están haciendo y dice, miren, me gustaría que me verifiquen si tengo esos anticuerpos, y hacen ese tipo de test. Así que uh-huh. Creo que de a poco van apareciendo estas opciones, más por la positiva, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cómo fue entonces tu llegada a Argentina? Vos venías de Colombia, tuviste que pasar por varios aeropuertos hasta que llegaste a Argentina y te hiciste el test que en un primer momento te dio positivo.
Sí, fue justo los 3 días previos a que se anuncie la restricción de entrada de vuelos al país. Y con la información que uno ya iba recabando, te dabas una idea que los aeropuertos, hay una metáfora ahí que me quedó afuera de la nota de la crónica que ustedes leyeron, pero vieron que el mercado de Wuhan en China fue de donde se expandió originalmente el virus.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. En nuestros países son los aeropuertos. O sea, la atención, el nivel de aislamiento, la reacción rápida que tuvo que haber en China sobre el mercado de Wuhan, debió haber habido en nuestros países sobre cada aeropuerto. Claro, hay intereses económicos muy, muy pesados. El mercado de vuelos internacionales, las aerolíneas son grandes empresas. Grandes empresas, quiero decir, empresas grandes, ¿no? Con gran capacidad de presión, de lobby. Y para mi gusto, digamos, para mi interpretación, por haber transitado varios aeropuertos en esos días febriles, es que se demoró demasiado en tomar medidas más restrictivas sobre el uso de aeropuertos, sobre la llegada de vuelos, etc. Es jodido también decir, bueno, que se queden afuera porque vienen infectados, ¿no? Yo también he hecho los chistes sobre los chetos que nos traen el virus, pero uno ve y también hay mucha gente que labura, que viaja por estudio, que tiene familia, que no necesariamente viene de destinos turísticos en Europa. Uh-huh. Y también fuimos parte de los sujetos que estuvimos expuestos a esa situación, ¿no? Entonces, no digo medidas tal vez represivas o restrictivas drásticas, pero un nivel de atención y de seguimiento y de control de la situación más intensivo se podría haber hecho. A esta altura no tiene mucho sentido hilar tan fino hacia atrás, de hecho las medidas se fueron tomando, y por lo que transité sí coincido que en Argentina hay un buen tratamiento en el trazo grueso de todo el lío este. Después hay cuestiones que obviamente siempre se pueden conversar, pero me dio tranquilidad, por decirlo así, llegar acá, y si me tocaba, que yo no lo sabía, tener la infección, saber que acá hay por lo menos unas condiciones estructurales básicas en el sistema de salud que en otros países son todavía más difíciles de alcanzar, de contar con esas condiciones, ¿no?
Pablo, leyendo la crónica que publicaste en Cosecha Roja, hablás de que en un primer momento, cuando llegas a Argentina, te hospedás en la casa de un amigo y, bueno, hablás en un párrafo que me pareció como muy bueno, de una sensación de temor que tenías de contagiarlo a él o de que él pueda transmitirle el virus a otras personas. ¿Cómo fue convivir con esta sensación?
Yo creo que es lo más angustiante, para mí fue así. No creo que sea tan excepcional, me parece que a muchas nos pasaría, ¿no? Vos decís, bueno, yo de última me la banco o me jodo, pero ser el factor de riesgo de gente querida, de gente cercana, es muy pesado, ¿no? Es, ya sea en un ámbito familiar, que uno diga, bueno, uy, y ha pasado, contagié a mi abuelo, se murió. ¡Ah! Te la regalo, ¿no? ¿Cómo superar ese trauma? Después está el tema de la mayor o menor responsabilidad, pero hay un punto en el que esos primeros días uno no sabe, uno no tiene los síntomas, entonces hay un margen de riesgo y de ser factor de riesgo para gente cercana que es muy angustiante. Creo que lamentablemente va a pasar, yo estaba preocupado porque mi amigo tiene problemas respiratorios, fumador crónico, bueno, cada quien tiene sus líos, ¿no? Pero de última no es un muchacho mayor en sentido de que tiene más o menos mi edad, por los 40 y tanto, todavía no llegamos a los 50, digamos, y los organismos, los anticuerpos, el sistema inmunológico nos responde bien. Pero con gente mayor, yo creo que va, lamentablemente, va a seguir pasando, ¿no? El riesgo de infectar a gente querida, gente cercana, porque es la dinámica que tiene este virus de expansión, y por eso creo que también es importante, más allá de toda la avalancha de difusión oficial y todo, el tema de los cuidados, de tratar de quedarse en la casa, ¿no? Habrá que ver, uh-huh, creo que es parte de lo que se venga, cómo eso se va focalizando. Pero creo que cuando lo sacamos del análisis del discurso o el análisis de las políticas y lo bien o lo mal que nos caiga el gobierno, cuando pensás en tu vieja, en tu tío que está grande o en alguna persona que pueda ser un riesgo y decís, sí, me voy a cuidar, sí, voy a cuidar esa relación, esa cercanía, y ahí se explica un poco más toda esta sensación que ya pasa de ser de a uno cuando le toca de cerca, sino un problema social.
Pablo, bueno, y en lo cotidiano, ¿cómo era mantener así en lo concreto esos cuidados? ¿Cómo era un día de estos que pasaste en aislamiento?
Bueno, en mi
¿Qué
caso...
¿Qué medidas tomabas a eso hoy, no?
Claro, en mi caso el compa este me prestó la casa y me quedé yo solo. Él tenía donde quedarse, de hecho, la doble cuarentena que tuve que hacer antes del hospital y después del hospital, la hice en esta casa solito. Así que esa es la principal medida de cuando hay un caso confirmado o de vínculo directo con alguien que haya tenido el virus, es la principal medida. Reconozco que como parte de la atención de mi caso, el gobierno de la ciudad dispuso traerme alimentos, artículos de higiene y todo, porque yo le digo, mire, o llamo a alguien que me venga a ayudar y expongo a otra persona, o salgo yo, o cómo. Bueno, hubo una respuesta que creo que la están teniendo en general en estos casos, que es asistir eso con lo mínimo para estar esos 14 días de encierro después de la confirmación, con provisión de alimentos y artículos de primera necesidad. Uh-huh. En la reflexión que sí me tomé estos días vinculado a eso es con estos ya dos primeros casos en la Villa 31, que me parece que es lo más sensible, porque si bien son dos casos y por ahora sabemos que es ahí, ¿cómo garantizás este nivel de aislamiento, ¿no? ¿Cómo decís para una persona infectada que tenga una casa para ella sola y que los otros cuatro que estuvieron en contacto también estén en lugares con un nivel de aislamiento que tal vez en las ciudades, en los barrios de clase media y en nuestro marco de relaciones nos podemos dar, pero que sabemos que nuestros compañeros, compañeras en los barrios donde se vive habitacionalmente en condiciones más jodidas, va a ser más difícil. Así que ahí también hay un punto de atención que lo que me pasó a mí no se puede generalizar, ¿no? Va a haber situaciones mucho más difícil de regular y de controlar, y creo que ahí tiene que estar el foco de la atención para que no se vaya de las manos una situación de contagios en sectores con menos posibilidades de autorresguardo.
Y con respecto, bueno, a lo que fue la atención en el hospital, vos directamente viniste a Capital, llegaste a Capital, ¿y cómo fue el paso por los hospitales, el tratamiento?
Sí, yo más allá de mi estadía prolongada, como 7 años con intermitencias en Colombia, nací obviamente acá y viví gran parte del tiempo en Capital, por lo menos mi familia es de acá. Y conozco bastante, porque también por cuestiones de trabajos informales no he tenido mucha obra social, medicina prepaga, sino que la red del sistema público de salud me ha contenido bastante bien. Así que me dio tranquilidad cuando me informaron que me iban a tener internado en el Argerich, es el hospital del barrio La Boca, barrio que quiero mucho y he vivido, y me dio mucha satisfacción, porque también uno sabe que hay una voluntad, un trato, un esfuerzo muy grande del personal que labura, ¿no?, en los hospitales públicos. Después está el problema estructural, la falta de recursos y también cómo quedan expuestos esos trabajadores de la salud, que estamos viendo lamentablemente algunos indicadores graves. Yo lo que vi es que había mucha conciencia, mucho profesionalismo, y realmente estaban con los implementos necesarios para tratar este tipo de casos, ¿no? Así que en ese sentido me dio tranquilidad a mí, porque me sentí cuidado y creo que se manejó con mucho profesionalismo desde el hospital y desde los trabajadores y trabajadoras de la salud ese tipo de situaciones. Así que, de nuevo, mi experiencia fue buena. Soy cauteloso cuando lo cuento porque digo, sé que no es generalizable, sé que hay otras realidades de menores, de condiciones más precarias de trabajo y de mayor riesgo, pero bueno, lo que sí creo que es una constante es la calidad humana y profesional del personal de la salud, lo que debería hacer más notorio el contraste cuando no hay condiciones de seguridad y de recursos necesarios.
Bueno, Pablo, ¿Cómo fue el momento en el cual te dan el alta? ¿Cómo es todo ese proceso? O sea, me gustaría una descripción exhaustiva de cómo fue en lo concreto y de cómo te sentiste vos.
Mira, la verdad que uno, yo soy un tipo que trata de ponerle como energía a las situaciones y siempre transmití cuando me consultaban desde mis hijos hasta los compañeros, compañeras más cercanas, que estaba súper bien y que por suerte tuve un cuadro leve y que no me vi afectado mayormente, porque es esa energía que uno quiere contagiar, ¿no? Pero la verdad que hay una situación de angustia, de miedo, de incertidumbre muy grande. Yo sabía que racionalmente digo, ojalá este sea mi contagio, porque es un cuadro leve, tengo un poco de tos, la febrícula, la fiebre fue apenitas, estoy en un hospital, me están haciendo los controles, pero ese es el pensamiento racional. Cuando me dieron el test positivo, me agarró un bajón que digo, wow, qué cagada, porque uno lo procesa bien, pero tiene que contar que, a ver, el término solo lo que denota, ¿no? Está infectado. Ah, se trajo el virus. Son todas definiciones con una connotación, una carga de enfermedad muy nítidas. Entonces, eso claro que afecta, ¿no? Después el alta es como el alivio, pero no llega a ser un alivio total, porque uno dice y explica de nuevo racionalmente, mira, no hay forma de seguir siendo un factor de riesgo más allá de 28 días, que ya es el plazo duplicado de lo que el virus puede sobrevivir. 30 y tantos días, yo llevo 40 días de la infección, pero sigue habiendo gente que te mira con un poco de recelo, con ese temor, me siguen preguntando, ¿pero vos estás bien? Sí, yo tuve un poco de tos hace 40 días, yo estoy muy bien, y se supone que tengo anticuerpos. Mañana lo voy a confirmar con la donación de plasma, pero todos los casos que se están haciendo de gente recuperada que dona sangre para los procesos próximos de investigación, dan bien. O sea, hay una cuestión, por eso digo, racional, que va en un plano de tranquilidad, pero después hay una situación de vínculos sociales que creo yo, por lo desconocido, por la situación general de miedo, de preocupación genuina, todavía nos va a hacer convivir con ese temor, con esa angustia, un tiempo más. Vamos a ver.
Claro, bueno, yo no sé ahora tanto si sigue así, me parece que ya no, pero los primeros días de la cuarentena había mucho prejuicio y estigma social, ¿no? Se conocían casos bueno, también las mismas denuncias, ¿no? Entre vecinos, o casos en donde había alguien que estaba siendo investigado o que de repente tenía positivo coronavirus, los vecinos lo atacaban o le decían cosas. Ahí todo, ¿no? una circulación de ese miedo a una enfermedad que es terrible y que a la vez no es la primera vez, ¿no? Porque tampoco es la primera enfermedad que tiene un estigma social tan grande, ¿no? Pero me quedé ahí un poco con la duda de cómo había sido tu regreso a Argentina y qué pasó ahí cuando vos estabas como dando vuelta por los aeropuertos, si había otras personas en tu situación, si costaba conseguir la vuelta al país de cada uno, si tuviste ahí encuentros con otras personas que estaban en la misma situación.
Sí, me gustaría hacerte un comentario de las dos cuestiones que mencionás. La primera me parece importante porque, a ver, creo que fue el ministro de Salud de la provincia que dijo hace unos días que la expectativa es que el 70% de la población pase por la infección y que recién entonces haya algo que creo que se llama inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, no sé cómo es, y ojalá alguna vacunación preventiva, ¿no? Pero creo que hay que hacerse a esa idea. Yo podría o no haber llamado al 107 o no haberme tomado desde el 107 porque el factor por el cual atienden mi caso es porque venía del exterior en esos días ya marcados en el protocolo como de riesgo. Pero yo creo que hoy día hay mucha más gente que pasó por síntomas muy leves o como se define asintomáticos y pasaron por esta infección. Es como la primera etapa de una gripe nueva en el mundo que está teniendo lamentablemente un nivel de letalidad sobre población adulta y con enfermedades de riesgo, pero a la cual vamos a tener que transitar. Por eso me parece buena la nota, no la nota conmigo, sino el eje que decidieron abordar en este tramo del programa, porque los recuperados, los números verdes, quienes pasan por esto y, bueno, pueden dar testimonio de que tampoco es que nos morimos todos, se acaba la humanidad o vamos a vivir crónicamente enfermos. Es esa ventana, digamos, de exposición a un virus desconocido que tiene un ciclo muy, muy concreto y en la mayoría de los casos síntomas muy leves. Entonces, esta información, este espacio que le están dando, creo que es bueno para contrarrestar esa otra paranoia, a veces un miedo legítimo, a veces una sobreactuación de los medios de comunicación, etc. Esta es parte de la vacuna social, digamos, a ese pánico sobredimensionado. Así que bienvenido al espacio y creo que está bueno seguir manteniendo una línea informativa que poco abordan los grandes medios y a la que ustedes le están dando lugar. Con lo de los aeropuertos, sí, no es que pasé por muchos aeropuertos porque me gusta, es un fastidio y más uno que anda siempre con el billete corto y que no tiene cambio para pagar en dólares en algún aeropuerto donde no conoce la moneda. Simplemente que la cancelación de vuelos obligó a mí y a muchas personas a ver cómo hacían, ¿no? Yo sí he estado conversando con gente, más que nada latinoamericana, porque por ahí fue mi travesía, que estaba viendo cómo se quedaba en el aeropuerto varios días, hablando con sus familiares y diciéndole, mira, se me acabó la plata, mandame. Y bueno, todas situaciones que yo veía que, no sé si el tema es que te manden plata de acá algunos días o cómo me quedo acá, sino salir de acá. era una carrera contra el destino, digamos, de salir de esos aeropuertos. Yo la tenía clara. Ahí creo que juega un poco cierta capacidad de interpretar fino las noticias, de poder consultar algunas amistades o que trabajan en periodismo, que sabían que yo estaba justo en un viaje de regreso y me llamaban para decirme, pero mirá que se viene esto, ¿eh? Pero mirá que van a anunciar los cierres, mirá que ya cancelaron los vuelos, así, cierre total. Así que creo que me moví dentro de toda la complicación que implicó pasar por 5 aeropuertos, con esa voluntad de resolver el problema y llegar a mi país, porque será el destino, volver acá. Y también tuve obviamente un poco de suerte porque lo logré, ¿no? Podría haberme quedado en Santo Domingo, en República Dominicana, y que ahí me agarre la cancelación de vuelos y nada, trato de ser un poco más condescendiente con quienes reclaman desde el exterior. Sé que también hay gente que está en Ibiza y bueno, tampoco es un pecado para quien puede tener esas vacaciones, pero hay gente, la verdad, que quedó lejos y es bastante jodido. No es responsabilidad de quien tenía un viaje programado haberse quedado afuera, y a veces también en esas estigmatizaciones que por lo menos por cuestiones ideológicas nos hacen compartir algún meme sobre, ya no, ¿no? Pero en la primera etapa era así, de los chetos que nos traen los virus al país. Creo que también hay una cuestión de regular las broncas y no caer en sumarle, creo yo, como estigmatizaciones improducentes a una situación que requiere más de comprensión y un poco de humanismo también.
Pablo, ¿hace cuánto que te dieron el alta?
Y yo tengo el alta definitiva hace ya unos 10 días, el alta hospitalaria hace 25 días, o sea, yo creo que fui el numerito verde 80 y tantos de los... ¿Tú? Creo que van 700 y pico, ¿no? Todavía era de las primeras situaciones la mía.
¿Tuviste que seguir haciéndote algún tipo de control desde ese entonces hasta ahora?
Mira, no, pero me gustaría. O sea, tuve por obligación porque me lo reclamaron, no. Pero al contrario, yo tenía que... El primer protocolo indicaba que tenía que dar 2 veces negativo el test PCR, se llama, que es el que tarda unos días, el más profundo. Después cambian el protocolo porque no tienen la cantidad de test, porque empieza ya a verse más exigida la cantidad de gente con los primeros síntomas, y no me hicieron el segundo test. No es que haya una irregularidad ahí, el protocolo del Ministerio de Salud pasó a ser que con un test y los 28 días de aislamiento desde la fecha de contagio, ya el alta es definitiva. Pero como te digo, más por la cuestión de que, a ver, cuando ves que una persona querida, una persona cercana, te pregunta todas las semanas si seguís bien, decir, bueno, sí, mira, tengo todas las certificaciones, tengo todo en super regla. La parte positiva de que estuve investigando, y la verdad hay poco información también con eso, está bueno donar plasma, lo está haciendo en la capital, en Buenos Aires, el CEMIC, que es un instituto de medicina, en coordinación con el Ministerio de Salud, y lo está haciendo en la UBA, el Instituto de Bio... no me acuerdo el nombre, pero si lo googlean, hay una linda nota en Página 12, y ellos, en la UBA incluso, están tomando a gente que no tuvo el testeo, que no se le hizo el hisopado, pero que tiene... notó claras sospechas de que tuvo los síntomas. Entonces, pasar por ahí está bueno, primero porque uno aporta a la base de recursos de investigación, básicamente la sangre de gente que confirmó la infección o que tiene claras sospechas y todo lo que investiguen a partir de ahí, pero también para uno conocer esos resultados, ¿no? Porque es lo que te ofrecen, te dicen, bueno, mira, esto es absolutamente voluntario, solidario, tiene que tener tu consentimiento, pero aprovechá y te llevas los informes para conocer tu estado ahora, si querés tener un mes, etc. Así que bueno, como les digo, lo que se sabe es que, no sé si el 100%, pero casi todos los casos de gente que está haciendo este proceso de verificación posterior tiene los anticuerpos ya desarrollados, así que esa sería la máxima certeza. Yo la voy a tener definitivamente mañana, aunque claramente hace 28 días que estoy mejor que nunca de salud y que racionalmente eso debería ser lo que prime, pero como les cuento, hay como esa todavía incertidumbre social que no está de más despejar.
Bueno, Pablo, muchas gracias por pasar por las mañanas de Futura y, bueno, un gusto también poder dar la buena noticia de que te sumás a esos numeritos verdes que ahí estaba viendo ya son más de 900, ¿no? Así que también es un número importante del cual es bueno dar cuenta, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Pablo.
Bueno, gracias a ustedes. Recuerdo que en alguna otra ocasión hablamos de la situación política latinoamericana y tal, pero esto también tiene un sentido político, pedagógico, y bueno, me gustó que haya sido este el eje de la charla esta vez. Saludos, felicitaciones por el programa.
Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Pablo Solanas, que bueno, se ha sumado a los numeritos verdes, ¿no? De los cuales, cómo se dice a las personas que se han recuperado del coronavirus. Él es periodista argentino, escribió una crónica en cosecharroja.org que se llama Mi Coronavirus.